El viernes pasado Uruguay decidió dar por terminada su presidencia pro tempore del Mercosur. Esto ocurrió en el medio de idas y vueltas por el traspaso de la presidencia que, siguiendo el orden preestablecido, iría a Venezuela. Argentina, Brasil y Paraguay vienen cuestionando la estabilidad de Venezuela y se oponen a que ese país asuma la presidencia del bloque. La renuncia de Uruguay llevó a que Venezuela anunciara que asumía el cargo, es decir, se autoproclamó con la presidencia del Mercosur, algo que Argentina, Brasil y Paraguay no reconocen y por lo que están criticando duramente al gobierno uruguayo. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, por ejemplo, consideró que, y le cito, el país que esté al frente del bloque debe tener una paz interna y en plenas condiciones democráticas y observancia de los derechos humanos. Algo que para Argentina, Brasil y Paraguay claramente Venezuela no tiene. Hoy vamos a hablar con Juan Ramón Rayo, doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Instituto Juan de Mariana, un think tank español. Rayo es autor de muchísimos artículos y varios libros, por citar algunos títulos, El liberalismo no es pecado, una alternativa liberal para salir de la crisis, pero también está en YouTube con algunos videos que se han viralizado y tienen miles de visitas. De esos, les leo algunos títulos. Cómo Chávez y Maduro han arruinado a los venezolanos o el liberalismo como la verdadera alternativa al populismo. ¿Por qué lo llamamos a Rayo? Bueno, para empezar, porque tiene estos videos con títulos impactantes en YouTube, es decir, tajantes, ¿no? Cómo Chávez y Maduro han arruinado Venezuela y punto.
No hay medias tintas.
Y para explicarlo desde su visión económica, porque hay que pensar que la crisis política en Venezuela está evidentemente atada a una crisis económica, ¿no? Cuando la economía empezó a entrar en crisis, se vio agravada la crisis política. Lo mismo pasó en Brasil y es casi imposible separar economías en problemas con crisis políticas a veces. Y esto es lo que está pasando en Venezuela. Entonces Rayo lo que tiene es la explicación, su visión de por qué la economía venezolana está donde está. Que para él, la economía venezolana está muy mal y que fue arruinada por un mal manejo tanto de Hugo Chávez como de su sucesor Nicolás Maduro. Lo tenemos a Juan Ramón Rayo en línea. Buenas, vía Skype. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
¿Dónde te encontramos ahora? ¿En España?
Estoy en Madrid, efectivamente.
Juan Ramón, tú sos economista, tenés 30 y pocos años, ¿no?
Uh-huh, así es. Doctor en economía, sí, por la Universidad Rey Juan Carlos, como muy bien has comentado.
Y te definís como economista de la escuela austríaca, entonces serías más que nada un libertario.
Sí, efectivamente, liberal, libertario. A mí el término libertario la verdad que no me termina de gustar porque al fin y al cabo muchas de las ideas que mantenemos son las propias del liberalismo clásico, pero sí es cierto que en la actualidad pues puede ser el término libertario una buena forma de que los demás entiendan a qué bloque ideológico o a qué perspectiva ideológica te ascribes.
¿Por qué la economía venezolana entró en crisis? Es decir, ¿qué es lo que hizo el gobierno bolivariano para que esta economía terminara donde terminó? O si el gobierno bolivariano tiene la culpa, o si en realidad, bueno, fue un poco también lo que pasó con el precio internacional del petróleo.
Sí, evidentemente uno no puede desligar la crisis venezolana, al igual que la crisis de todos los países productores de petróleo, del precio internacional del petróleo. Sería absurdo decir que no tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay países que tienen instituciones inclusivas, abiertas y libres, que por tanto han alumbrado economías diversificadas, capitalizadas, competitivas, que pese a que el precio del petróleo se ha desplomado y pese a que parte de su desarrollo también dependía de esos altos precios, no han experimentado ni muchísimo menos una crisis de la magnitud de la de Venezuela. Estoy pensando evidentemente en países muy ricos, pero también muy dependientes del petróleo, como puede ser Noruega. Y no es casualidad que Noruega sea un país muy rico, al igual que no es casualidad que Venezuela sea un país ya no solo, digamos, de un nivel de desarrollo medio, sino cada vez más pobre. ¿Y por qué esto? Pues no, el problema no viene solo de lo que ha sucedido en los últimos años, el problema viene incluso diría de lo que ha sucedido en las últimas 4 décadas, pero muy en especial de lo que ha sucedido, que ya es, digamos, la degeneración última de un sistema mal diseñado y mal estructurado, que es el socialismo del siglo XXI representado por Hugo Chávez. Básicamente, Venezuela es una economía hoy en día de monocultivo, una economía que solo vende, produce y vende petróleo al resto del mundo, no produce prácticamente nada más. El 95% de todas las exportaciones venezolanas son productos petroleros o vinculados a refinados del petróleo. Y pues el modo de vida que tenía la economía venezolana hasta muy recientemente era básicamente producir petróleo, venderlo al exterior e importar del exterior todo lo que necesitara para distribuirlo clientelarmente entre su población. ¿Qué ha pasado? Pues una vez se ha venido abajo el precio del petróleo, que esto es algo que ha afectado a todos los países del mundo, como decía, ha habido un empobrecimiento, esto era inevitable, porque si tú dependes del petróleo, pues si cae el petróleo te empobreces. Habría que plantearse de todas formas por qué Venezuela dependía exclusivamente del petróleo, porque no logró en 15 años de bonanza económica desarrollar una economía mucho más sólida, mucho más diversificada, con mucho más valor añadido. Pero bueno, en todo caso, una vez cae el precio del petróleo, si tú dependes de él, evidentemente te hundes. La cuestión es cuál es la respuesta política que se adopta una vez se desploma el precio del petróleo. Y esa respuesta política fue catastrófica. Fue negar el empobrecimiento primero con una impresión masiva de bolívares para que el gobierno pudiera seguir gastando a manos llenas como si no hubiese habido ninguna merma en sus ingresos fiscales derivados de la caída del precio del petróleo. Y esa impresión masiva de bolívares, que fue seguida de una inflación galopante, algunos economistas hablan incluso de hiperinflación en Venezuela, fue seguida a su vez por otra medida todavía más absurda, todavía más descabellada, todavía más populista, que fue establecer controles de precios para evitar que los precios subieran, los precios de los productos básicos subieran, aun cuando estaban subiendo no por una conspiración internacional contra el socialismo del siglo XXI, sino porque ese gobierno, para no reconocer su empobrecimiento, estaba imprimiendo masivamente bolívares y gastándolos a manos llenas.
Una interrupción. Tú comentás en uno de tus videos que la depreciación del bolívar fue casi el 100% en una de las depreciaciones más grandes que se ha conocido en la historia.
Sí, efectivamente. De hecho, el bolívar está ligado al dólar justamente por el descrédito global que tiene esa divisa. Y de alguna manera ligarlo al dólar pretendía darle cierta estabilidad o cierto anclaje con una moneda, pues bueno, criticable en muchos sentidos, pero al menos con una solidez incomparablemente mayor que el bolívar mal llamado fuerte. ¿Qué pasa? Que esta convertibilidad, como bien sabe cualquier observador de la economía venezolana, no se ha mantenido. Y de hecho, ahora mismo en Venezuela hay 3 sistemas cambiarios distintos, a cada cual depreciando más el bolívar, y sobre todo hay un mercado negro, que es donde verdaderamente se pueden conseguir los dólares si uno está dispuesto a pagar el precio que se demanda en el mercado negro. Simplemente las autoridades, al haber impreso tantísimos bolívares, no tienen dólares suficientes para mantener esa convertibilidad. Es decir, las autoridades se comprometen a, si tú me llevas 6 bolívares, yo te doy un dólar, y evidentemente hay tal cantidad de bolívares en circulación y tan poquísimos dólares en reservas del Banco Central que es imposible mantener esa tasa de convertibilidad, mantenerla en firme y honrarla y cumplirla, simplemente por la masiva impresión de bolívares.
A ver, aparte del emisionismo desenfrenado del gobierno venezolano, tú estás diciendo que, de alguna manera, cae la renta del petróleo, cae la cantidad de dólares, pero la economía necesita seguir importando mucho de los bienes de consumo. Van por esos dólares al Banco Central de Venezuela, pero como hay muy pocos dólares, el gobierno decide hacer restricciones para el acceso a los dólares. Pone 3 tipos de cambio. Un cambio a 6 bolívares, otro cambio que es en realidad para productos alimentarios y cosas de primera necesidad, otro cambio a 12 bolívares y finalmente genera un tercer cambio a 198 bolívares. Pero también lo que pasa es que son tan pocos los dólares y es tan poco el acceso a esos dólares que en realidad el precio del dólar en el mercado negro es de unos 698 bolívares. Y tú hablas de que esto, aparte de generar un montón de especulación y corrupción, va generando un clientelismo amigo al que llamás boliburguesía. ¿Qué es la boliburguesía?
Bueno, básicamente la boliburguesía es toda la oligarquía económica que se ha enriquecido no por haber generado valor para los venezolanos o para el resto del mundo, sino simplemente por su cercanía y su afinidad al poder político. Es una clase económica emergente derivada de los favores que le ha otorgado el poder político. Y creo que con la muy buena exposición que has hecho de los distintos sistemas cambiarios que hay ahora mismo en vigor en Venezuela, es muy fácil entender cómo el poder político, cómo el aparato estatal, precisamente manejando esos tipos de cambio, puede convertir a una persona de la noche a la mañana en multimillonaria. Imaginemos que, aunque, como decías, el tipo de cambio de 6 bolívares por un dólar supuestamente es para productos de primera necesidad, al final quien aprecia que es un producto de primera necesidad o no y quien reparte los dólares, los escasos dólares que hay en las reservas del Banco Central, es el propio Banco Central, que está dominado por el aparato estatal. Imaginemos que un amigo del poder político acude con 6 bolívares al Banco Central y el Banco Central le regala, a cambio de esos 6 bolívares, porque es un regalo a ese precio, un dólar. Obviamente esta operación se puede escalar todas las veces que queramos. Bueno, con ese dólar, ese señor no tiene por qué importar nada, que supuestamente le habían dado el dólar para eso, para que importe productos de primera necesidad. Lo que puede hacer simplemente es irse al mercado negro y vender ese dólar no por 6 bolívares, que es lo que ha pagado él, sino por 700, 800 o hasta 1000 bolívares, que es a lo que ha llegado a cotizar en el mercado negro el dólar. Por tanto, en apenas unas horas, ese señor, por la gracia del Estado, se puede convertir en multimillonario. Y esa es la boliburguesía, es decir, todos los amigos del poder político que se enriquecen precisamente gracias a la coacción y a los privilegios que otorga el poder político venezolano.
Estas distorsiones en la economía han generado también desabastecimientos, una cosa que están sufriendo muchos venezolanos, sobre todo aquellos que su poder adquisitivo es menor. El gobierno de Maduro lo explica, entre otras cosas, por una campaña que hay contra ese gobierno por parte de empresarios que tratan de boicotear al gobierno no produciendo. ¿Vos cómo explicás el problema del desabastecimiento en Venezuela?
Decía Milton Friedman, que es un economista que en algunas cosas me gusta bastante, en otras no tanto, pero en este caso es acertado, que siempre que escuchemos la palabra desabastecimiento, inmediatamente tenemos que buscar otra palabra en la prensa, y es control de precios. Es decir, en las economías modernas, cuando hay desabastecimiento de un producto, es porque el gobierno ha impuesto un control de precios. Y en el caso de Venezuela, esto es clarísimo. Desabastecimiento, para entenderlo económicamente y para ver por qué económicamente no tiene sentido, es una situación en la que las personas están dispuestas y tienen capacidad económica para pagar el precio oficial de ese bien, pero a ese precio oficial del bien no existen suficientes mercancías para que todos aquellos que están dispuestos y que pueden pagar ese precio terminen accediendo a la mercancía. Es decir, es una carestía políticamente generada. No estamos hablando de que un país sea pobre y, por tanto, que el suministro de determinados bienes sea escaso. Eso puede suceder si un país se empobrece, sube el precio muchísimo de ese producto y mucha gente no está en posición de pagarlo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay un precio oficial, la gente está dispuesta a pagarlo, pero no existen productos a ese precio pese a que es el oficial. ¿Y por qué los precios, el control de precios genera desabastecimiento? Pues por dos motivos muy fáciles de entender. Por un lado, motivos de demanda. Es decir, si la cantidad disponible de un producto se reduce, y antes hemos explicado por qué, es decir, Venezuela no produce casi nada internamente, todo lo que obtiene, todo lo que vende, lo importa del extranjero. Si te cae el precio del petróleo, te caen los ingresos en dólares, puedes importar menos productos del extranjero. Entonces, si hay menos oferta de un producto, lo normal es que el precio suba, porque la gente que lo estaba comprando antes a un precio más bajo, como hay menos unidades, ya no lo puede seguir comprando a ese precio. ¿Qué pasa si el gobierno dice, no, vamos a imponer un precio máximo, no vamos a dejar que el precio de ese producto, aunque es más escaso, suba? ¿Cuál será la repercusión? Que la gente no economizará el consumo de ese bien. Si el precio tendría que subir de 1 a 5, reflejando la mayor carestía, y se queda en 1, la gente seguirá consumiendo ese bien al mismo ritmo que antes, pero es que no hay la misma oferta que antes. Y por tanto, si hay menos oferta y misma demanda, habrá carestía de ese bien y habrá que imponer racionamientos políticos al bien, no racionamientos económicos, sino políticos, cartillas de racionamiento, reparto de bienes por parte de las autoridades, etcétera. Pero es que hay otro segundo motivo por el cual el control de precios genera desabastecimiento, y es un motivo todavía más grave, todavía más preocupante, todavía más devastador, y es que destruye los incentivos económicos a producir. Imaginémonos que un bien precisamente porque se ha vuelto más escaso, no es rentable producirlo o importarlo a menos de 5 dólares. Y el gobierno establece que se ha de vender a un dólar. Ya no es solo que mucha gente que podría haber economizado la disponibilidad de ese bien no vaya a economizarlo. Es que los empresarios o los importadores que estaban produciendo, que estaban vendiendo ese bien, dejarán de venderlo porque no es rentable. Te obligan a venderlo a uno cuando a ti te cuesta 3, 4 o 5 producirlo. Por tanto, se paraliza completamente la producción y la disponibilidad del bien todavía se hunde más de lo que ya estaba hundida. Y es por eso que Maduro ahora está acusando a los empresarios de sabotear al gobierno por no querer producir, evidentemente, pero no están dejando de producir por una cuestión de presión política, están dejando de producir porque no es rentable producir aquellos bienes en los que el gobierno ha establecido el control de precios. Y en consecuencia es el gobierno, son sus políticas populistas de control de precios las que están generando una escasez artificial justamente en todos los productos que dicen que son de primera necesidad y que deberían estar más disponibles.
Juan Ramón, vuelvo un par de casilleros hacia atrás. Tú hablabas que sí. Venezuela durante los años bolivarianos basó sus exportaciones casi que exclusivamente en la exportación de petróleo, 90%, ¿no? Entre crudo y refinado. ¿Qué sucedía antes? Porque en algún momento has presentado cifras de que Venezuela en algún momento de su historia reciente exportaba poco más del 50% en petróleo y refinados, pero tenía otras exportaciones. ¿Cuáles eran esas otras exportaciones y qué sucedió con esas industrias?
Bueno, eran exportaciones mucho más diversificadas, también en parte del sector primario, pero desde luego también había una industria manufacturera exportadora que es verdad nunca ha sido puntera, nunca podemos considerar que haya sido a un primer nivel competitivo a escala mundial, pero sí tenía una economía mucho más diversificada. ¿Por qué esa diversificación, que aún así, también hay que decirlo, era una diversificación parcial, porque el petróleo seguía teniendo un peso desproporcionado en el mix exportador, pero ¿por qué esa parcial diversificación se viene abajo? Bueno, básicamente yo diría, por simplificar mucho, que hay tres grandes modelos de gestionar o por las que un país puede gestionar sus reservas de petróleo o sus reservas de cualquier materia prima. Uno es el modelo, yo diría, liberal. Es decir, si el gobierno es propietario de los recursos, que en algún caso puede serlo por motivos legítimos, por ejemplo porque el gobierno los haya descubierto, el modelo liberal sería que, dado que los ciudadanos son copropietarios en teoría del gobierno, que esos recursos sean copropiedad de los ciudadanos y que cada mes o cada año reciban rentas, reciban un dividendo derivado de los frutos, de los ingresos de esos recursos naturales que son propiedad, ya digo, de todos los ciudadanos. Este es el modelo, por ejemplo, de gestión del petróleo en Alaska. En Alaska cada año se reparte un cheque entre los ciudadanos por los ingresos de las ventas del petróleo. Luego está el modelo socialdemócrata, que es el modelo en el que el Estado gestiona cabalmente, racionalmente las reservas de petróleo para constituir algo así como activos públicos, fondos soberanos de ahorro público. Es decir, el gobierno vende el petróleo, los ingresos que obtiene los reinvierte, por ejemplo, en comprar acciones extranjeras, en comprar títulos de deuda privada nacionales o extranjeros, y el gobierno con los ingresos de petróleo va constituyendo una cartera diversificada de activos que en todo caso, en última instancia, son de los ciudadanos, por ejemplo, para sostener las pensiones públicas, etcétera. Este es el modelo de Noruega. Y luego está el modelo, llamémosle socialista populista, que en lo que consiste básicamente es en que el gobierno aprovecha las rentas del petróleo para crear un régimen clientelar y un régimen dependiente de las transferencias gubernamentales. Básicamente ir pagando chequecitos, ir pagando cheques a los ciudadanos para comprarles en última instancia su voto. Y ese es el modelo que se ha implantado en Venezuela. Venezuela, por tanto, se ha focalizado, el gobierno venezolano por interés propio, se ha focalizado en explotar al máximo los ingresos petroleros, ha desatendido por completo el desarrollo del resto de la economía. De hecho, a lo que se ha dedicado es a machacar la inversión con nacionalizaciones, expropiaciones, subidas de impuestos, decretos regulatorios que impiden la inversión en tales sectores o que la colocan al albur del burócrata de turno que intenta extraer cualquier renta, parasitar cualquier renta de estas inversiones privadas, y por tanto ha habido una huida masiva de inversores privados de Venezuela y el gobierno se ha concentrado en vivir de las rentas del petróleo que le permitían comprar las voluntades, los votos de sus ciudadanos para así mantenerse en el poder y para así ir enriqueciendo haciendo a la boliburguesía de la que ya hemos hablado, e ir incrementando el tamaño de la administración, colocando a gente afín al partido y a los intereses del partido.
Rayo,
y ese es el modelo venezolano que se ha venido abajo.
Rayo, última pregunta. ¿Cuál es la salida, entonces, que tiene Venezuela? ¿Cómo hace para Rayo Venezuela para salir de este problema, para desmantelar esta estructura que ha creado?
Es muy complicado porque la credibilidad de las instituciones venezolanas se ha deteriorado tantísimo en estos últimos años que es muy difícil que ahora cualquier inversor nacional o extranjero vuelva a confiar de la noche a la mañana en Venezuela, aunque cambiara el gobierno. Es decir, por supuesto, un requisito fundamental para que esto se arregle es que cambie el gobierno. Pero aún cambiando el gobierno, no hay ninguna garantía de que el inversor diga: yo me fío de invertir en este país que ha tenido a 15 años, a 16 años, a una mafia gobernando, una mafia extractiva gobernando. No pueden regresar en el futuro estos más adelante. No pueden armar revueltas sociales los partidarios de esta gente que ha tenido un poder absoluto en Venezuela durante tanto tiempo. Por tanto, es complicado, ya digo, restablecer la confianza, sobre todo a corto plazo, en unas instituciones que han sido nefastas en los últimos años. Pero a medio y largo plazo, la receta es la misma que para todo el mundo. Tener instituciones inclusivas, instituciones que respeten la propiedad privada, que respeten los contratos, que respeten la libertad de las personas, instituciones que limiten al máximo el grado de intervención del gobierno, instituciones que respeten la propiedad vía impuestos bajos, instituciones que no pretendan parasitar a los ciudadanos, instituciones que no recurran a la inflación como una forma de financiación permanente del gobierno.
Y ahora, Rayo, antes del gobierno bolivariano, ¿Venezuela no tenía también problemas, grandes problemas de corrupción y pobreza?
Totalmente, por eso digo que es muy difícil, incluso aunque se vaya el gobierno bolivariano, que esas instituciones de la noche a la mañana se conviertan en las instituciones que estoy describiendo, porque obviamente los últimos 15 años en Venezuela han sido un despropósito absoluto, pero sería ingenuo pensar que antes era un paraíso, y de hecho buena parte de la responsabilidad de por qué asciende al poder Hugo Chávez se debe a las instituciones hipercorruptas que ya padecía antes Venezuela, y de hecho hoy gran parte de la oposición tampoco es que sea un recambio verdaderamente esperanzador de la política y de las políticas públicas que está desplegando hoy Venezuela. Entonces, la verdad es que la situación de salida es muy complicada por muchísimos motivos. Uno solo puede, por tanto, exponer cuáles son las bases del desarrollo económico de un país. Ahora, que ese país sea capaz de hacer frente a todas las presiones, a todos los conflictos, a todos los intereses creados internamente para conseguir sustituir instituciones muy extractivas, muy parasitarias, muy intervencionistas por esas otras instituciones inclusivas que describía antes, pues desde luego ya es un ejercicio muchísimo más complicado cuyo éxito no está en absoluto garantizado.
Muy bien, era el economista español, director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
Muchas gracias a vosotros.